COPE Euskadi.
Estar informado.
Miramos al cielo en Semana Santa por las procesiones, por los viajes y, pese al suspenso de 90 días, también por los aranceles de Trump, que pueden llegar como un tsunami desde el otro lado del Atlántico. El Lehendakari quiere sumar apoyo político a su plan de ayuda a la industria, que movilizará 2.150 millones de euros, y hoy ha celebrado una ronda con todas las formaciones políticas, a excepción de Vox. ¿Qué tal? Escuchas Mediodía COPE, soy Elisa López. Y Manuel Pradales ahora ha reunido con el último partido, el PNV, antes lo ha hecho con H. Bildu, busca un acuerdo de mínimos y no se lo va a poner difícil el PP. Su presidente en Euskadi, Javier de Andrés, ve con buenos ojos las medidas anunciadas por el gobierno vasco, aunque pide ayudas específicas para los sectores que podrían verse más perjudicados por la guerra comercial, como el metal y los tubos, y para las empresas con más presencia en Estados Unidos.
Una contribución que puede ser interesante, veremos luego cómo se van gestionando. Y en este caso, dentro de las propuestas que ha presentado el Lehendakari, sí que le he pedido que creo que tiene que haber una atención especial precisamente a aquellas empresas que pudieran verse más perjudicadas por la guerra comercial. En este caso me estoy refiriendo a productos siderúrgicos, petroleros, agroalimentarios.
Muy crítico se ha mostrado el portavoz de Sumar en el Parlamento Vasco al rechazar el apoyo del Gobierno Vasco a la industria militar y al endeudamiento. Jon Hernández.
Que la respuesta tiene que ser la protección de la clase trabajadora que sostiene la economía vasca. Entendemos que necesitamos recursos de quienes más tienen y no de un aumento de la deuda pública que al final vamos a pagar todas y todos.
Por su parte, el secretario general del PSN, Juan Duez, ha reclamado coordinar las políticas vascas con las del gobierno español para hacer frente a la guerra arancelaria. Pero Andueza también se ha referido al posicionamiento del Lehendakari con la opción guipuzcoana para conectar la alta velocidad de Euskadi con Navarra. Cuando la guerra dentro del PNV parecía soterrada, Pradales, en una entrevista de prensa, se ha decantado por Ezkio Itxaso y no por Vitoria, algo que le ha reprochado su socio socialista.
No me parece sensato comportarse en las entrevistas como el portavoz del Partido Nacionalista Vasco en Guipúzcoa en un asunto como la conexión con Navarra del tren de alta velocidad. Que mantenga la prudencia debida y el respeto a lo acordado. La posición del Gobierno Vasco no es la de unas alegaciones del 2018. Es esperar a los informes técnicos del Ministerio.
Pues se amplía la batalla a otros frentes. Enseguida te cuento más cosas, como las novedades previstas para la operación salida. Vamos a ello en el tráfico. Aunque lo primero es saber cómo se circula hasta ahora, Susana Márquez.
Pues ahora mismo sin dificultades, según nos acaba de confirmar la Ertzaintza, tráfico fluido.
Y como decíamos, hay novedades en la operación salida, ¿cuáles son?
Bueno, pues sí, un despliegue de 200 agentes de la Ertzaintza que realizarán tareas de vigilancia y una grúa ligera para retirar de forma ágil vehículos accidentados. Este año se prevé un 3% más de tráfico, más de 1 millón de desplazamientos que podrían variar según el tiempo, un factor determinante, reconocía la viceconsejera de Protección Civil del Gobierno Vasco, Joana Iluz.
La circulación de vehículos en Semana Santa depende mucho del factor meteorológico. De hecho, la circulación final real con respecto a las previsiones que realizamos puede variar en torno a más o menos un 6% dependiendo de si hay buen o mal tiempo. Se espera una media de 532.000 desplazamientos de salida y otros tantos de retorno en Euskadi.
La operación especial de tráfico de Semana Santa se pondrá en marcha este miércoles día 16 a las 3 de la tarde y finalizará el lunes 21 a las 9 de la noche. Y los puntos donde se esperan mayores flujos de circulación son, un año más, la A8 en el límite territorial con Cantabria, la AP8 en el peaje de Viriatú y el enlace de la AP1 con la A1 en el nudo de Armiñón. El balance del año pasado no dejó víctimas mortales, sí 97 accidentes, 29 de ellos con heridos.
Gracias, Susana. Pues vamos a ver ese tiempo. Para esta tarde, aumento de la inestabilidad. Crecerá la nubosidad y se registrarán chubascos, siendo estos más probables en el sur y en el este, con algunas tormentas ocasionales. Mañana cielo cubierto, también precipitaciones y descenso acusado de las temperaturas. Las máximas no superarán los 13 grados. El viento soplará del oeste y del noroeste con intensidad y será molesto durante buena parte de la jornada, sobre todo en puntos cercanos a la costa. La cota de nieve rondará los 1.200 metros. Ahora tenemos 16 grados en Vitoria, 17 en Eibar y 18 en Bilbao. San Sebastián.
Blue
Oyster Cult y Alan Parsons Live Project, cabezas de cartel del BBK Bilbao Music Legend Festival, junto a The Dead Daisies, Lita Ford, Eric B., Samantha Fish y muchos más. El 13 y 14 de junio en el Bilbao Arena. Entradas de día y bonos ya a la venta en la web oficial del festival, musiclegendsfestival.com. Patrocinan Fundación BBK y Ayuntamiento de Bilbao. Organiza Decker Events.
Emisora oficial Rock FM.
Esta... No. Esta... tampoco. ¿Y esta?
Si tienes entre 25 y 29 años, Emancipa te ayuda con 300 euros al mes durante los próximos 24 meses para que inicies tu nuevo proyecto de vida.
Esta sí. Infórmate en Gazteaukera. Vete, ven.
Gobierno Vasco, Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico.
COPE Euskadi.
Estar informado.
La vivienda es un bien de primera necesidad para todos y un negocio para algunos. Su oferta insuficiente y la especulación han hecho que este problema sea el principal. La principal preocupación de los vascos, de los españoles y durante años también lo fue para Javier Madrazo de Ezker Batua, que ostentó el cargo de consejero de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco entre 2001 y 2009 con Ibarretxe. Lo sigue siendo ahora desde su militancia en la plataforma Colectivo 47, que la pasada semana llamó a la movilización social por un giro radical en las políticas habitacionales. Carlos Molina.
El problema para acceder a una vivienda, según Madrazo, una emergencia social que debilita nuestra democracia y que ahoga económicamente a las capas más vulnerables de la sociedad. Algo que no surge por casualidad y que tiene responsables, entre ellos, dice aquí en COPE Euskadi, el gobierno vasco, al que acusa de hacer políticas de marketing, pero no efectivas en esta materia.
Y también hay indiferencia, inacción, desidia del poder político y falta de compromiso y de liderazgo del gobierno vasco, ¿no? Que hace mucha política de marketing y de publicidad, pero pocas políticas efectivas y reales, ¿no? Es decir, esta gente está siendo hoy víctima de la avaricia de quienes están especulando y haciendo negocio con un derecho humano fundamental como es el derecho a la vivienda, ¿no?
A juicio de Madrazo, la problemática en torno a la vivienda exige tomar cartas en el asunto, dar un paso al frente y movilizarse. El problema, asegura, está en el suelo y propone una solución drástica.
El problema está en que hay suelo calificado para hacer 75.000 viviendas protegidas en Euskadi y ese suelo está muerto de risa. Es decir, ¿por qué la administración interviene? Es decir, para hacer una carretera o para hacer el tren de alta velocidad o para hacer cualquier otra infraestructura se expropia. ¿Y por qué en la vivienda se hace lo mismo? Se expropia porque estamos hablando de garantizar un derecho fundamental.
El que fuera consejero de Vivienda y Asuntos Sociales critica el descenso del número de viviendas protegidas en los últimos años, al igual que la decisión del Ejecutivo de Imanol Pradales de reducir el porcentaje de suelo reservado a vivienda protegida para destinarlo a más vivienda libre.
Bueno, pues entrevista en COPE justo cuando el actual consejero de Vivienda, Denis Itxaso, ha anunciado que la declaración de Irún como zona tensionada viene acompañada del inicio este año de 420 nuevas viviendas protegidas en alquiler por parte del gobierno vasco, tan criticado como hemos escuchado por Javier Madrazo. Y las obras del edificio Go en San Sebastián afrontan su etapa final. El edificio del Bas Culinary Center ha dedicado a la innovación gastronómica que abrirá sus puertas en el barrio de Gros en otoño. Este lunes, representantes institucionales y medios de comunicación han podido comprobar cómo el edificio va cogiendo forma, entre ellos Usua Bilbao.
Las obras de construcción del edificio GO en San Sebastián avanzan a buen ritmo, según los plazos previstos. Tanto es así que el nuevo edificio del Bas Culinary Center abrirá sus puertas en octubre. Diseñado por el estudio de arquitectura Danes Big, se trata de un edificio vanguardista con una cubierta ondulada, transitable, dedicado a la innovación gastronómica con una amplia oferta de actividades para los ciudadanos. Lo ha recordado hoy el director del Bas Culinary Center, José María Icega.
El edificio ya es una realidad. Vamos en plazo y nuestro objetivo es terminar este edificio en 5 meses y comenzar la actividad aquí en octubre. La estructura del edificio ya está terminada. Es un edificio dedicado al conocimiento y a la innovación. Alberga 8 cocinas de investigación y de formación, 10 laboratorios, 2 aulas de análisis sensorial, 1 auditorio para 200 personas, talleres para la ciudadanía.
26 millones va a costar y su inauguración se realizará en 2 fases, una primera orientada a los ciudadanos y otra para instituciones y el sector gastronómico.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.